aumentos de los alquileres, se ha trasladado absolutamente todo hasta el 31 de enero. ¿Cómo te va, Nire? Muy, pero muy buen día.
Muy buen día para vos, ¿cómo estás?
Un muy, pero muy hablar bien, contigo. Sí. ¿Vos?
Estás muy
contento,
bien.
Te escuchaba contento, te escucho contento.
No sé si contento, yo creo que yo tengo una alegría en el hecho de que hemos estado discutiendo con el Gobierno Nacional, con la Ministra de Vivienda de la Nación, dialogando sobre lo que entendíamos necesario realizar, y bueno, nos sentimos que han escuchado a 9 millones de inquilinos que hoy sí tienen una alegría, porque esto de prorrogar los contratos de alquiler, prorrogar el congelamiento del valor de los alquileres, darle una solución al endeudamiento inquilino, es un tema de mucha trascendencia, y nos parece que los inquilinos deben tener alegría en este día en todo el país.
Esto fue trasladado hasta el 31 de enero, todos los aumentos. ¿Qué pasa también con los vencimientos de los alquileres? ¿Qué pasa con todo el sistema de locatarios e inquilinos?
Bueno, en primer lugar, la norma lo que hace es aquello que estaba vigente desde el 20 de marzo, 29 de marzo con mejor precisión, hasta el 1 de octubre, se prorroga para el 31 de enero del 2021. ¿Qué significa? El valor de los alquileres de aquellos que tenían contratos vigentes quedan, el valor de los contratos quedan congelados al mismo precio. En segundo lugar, aquellos que tienen contratos vigentes se prorrogan automáticamente hasta la misma fecha de enero del 2021.
Dentro de esto no entran los comerciales, ¿no es cierto?
Sí, entran también los comerciales. Entran.
Perfecto.
Sí, comerciales, contratos rurales, contratos o acuerdos vinculados a pensiones y hospedajes, todos ellos entran en ese rubro. Así que es un avance muy importante y esperamos que esta solución tranquilice el mercado del alquiler en el sentido de que hoy para las renovaciones estaban solicitando 60-80% de aumentos, situaciones que evidentemente son abusivas. Creo que estos meses va a permitir para interpretar que en una situación tan caótica como vive la economía argentina, con una caída del PBI del 15%, nos parece que no es racional un aumento de nuevos inmuebles a casi un 60-70-80%, como en algunos casos estaban solicitando.
Sí, siempre te pregunto lo mismo y siempre llegamos a parecidas conclusiones. Acá hay, el Estado se está metiendo en teste entre privados, ¿no? Entre uno que es propietario y uno que es inquilino. Y le está dando la solución a 9 millones de inquilinos, pero también tenés una enorme cantidad de propietarios.
Sí, sin duda. Yo creo que, bueno, en este momento se tomó una decisión de resolver ante una emergencia que hoy se tiene y se hace una prioridad ante un conflicto que casi tiene un sentido de solidaridad social este tipo de respuesta que se ha planteado.
Una vez ahora, me encontré con vos en calle Córdoba, charlamos mucho sobre legislación comparada, lo que pasa en Alemania, en Inglaterra, en España, con respecto a esto, y efectivamente es bastante parecido. La pregunta que uno se hace siempre es que en la Argentina sobra la plata, pero faltan capitalistas inversores, ¿no? Siempre son los inversores, o el capitalismo es el más cagón de todos los negocios. Siempre huyen cuando ven algo raro, enseguida se van. Entonces la pregunta es si seguirán invirtiendo en construir propiedades para que sea fluido el mercado del alquiler.
Bueno, hoy no podrían ir a toda Europa porque en esos lugares se condonan los alquileres directamente por los meses de COVID en Alemania, en Inglaterra, en España, o sea, en esos lugares se han condonado el valor de los alquileres. ¿Dónde irían a invertir? Habría que preguntarse. Y creo yo que la inversión hoy hay que interpretar. Estamos ante una situación realmente compleja de la economía global, y me parece que hay que encontrar una solución entre todos. Y bueno, aquellos que tienen la posibilidad de tener inmuebles, que se le va, que en la Argentina tienen el beneficio y la suerte de que se están en dólares, o sea, más allá de cualquier desastre económico, aquellos que tienen 10 inmuebles evaluados en 100 mil dólares cada uno, se le van a seguir manteniendo en 100 mil dólares, ¿no? Es todo un tema. En cambio, los trabajadores han visto caer sus ingresos de 1.000 dólares a 300 dólares mensuales. O sea, estamos ante esa situación. Claro, el problema es otro. Pero bueno, en un marco de una economía que tiene este tipo de crisis, creo yo que hay que tratar de poner el ojo primero, el Estado tiene que poner el ojo primero en atender a aquellos sectores que son más vulnerables y posteriormente ir resolviendo la cuestión de mantener una economía competitiva, que seguramente hay que pensar de qué forma se construyen inmuebles, que siempre es el Estado el que pone muchísimo para la inversión, el tema de los valores de los suelos, el tema de las normas que se piden para las alturas en cada una de las ciudades. Los desarrollos territoriales en el mundo se planifican y en la Argentina hay algunas rentabilidades muchas veces que son bastante locas. El valor de los patrimonios de los inmuebles están, todos sabemos, muy atrasados y se tributa en virtud de eso y no en virtud de los valores reales de venta. O sea, claramente hay que poner en discusión ese tema y pensar cómo hacemos un sistema sustentable para que en la Argentina se queden los inversores a desarrollar inmuebles, ¿no? Digo, tiene muchas aristas, ¿no?
Sí, me habías planteado en su momento un cierto trabajo con varios sectores por unas garantías de alquileres y algún crédito inclusive. ¿Cómo está eso?
Está muy avanzado. Estamos trabajando con las cooperativas de seguro, con bancos del Estado, con el Banco Municipal concretamente y con otras instituciones para encontrar una salida importante para la garantía propietaria, la garantía a un contrato de alquiler que necesitan los inquilinos. Si esto lo podemos satisfacer, yo creo que va a ser un avance muy, muy importante.
Bueno, sí, eso también va a agilizar mucho, pero muchísimo, el mercado de alquileres. Pero esto es igual que la moneda, que es fiduciaria, ¿no? Si no hay confianza, difícilmente alguien pueda... yo estoy hablando del parte del inversor, ¿no es cierto? Alguien puede invertir en eso y el inquilino, si no tiene dinero, no puede pagarlo, ¿no es cierto? Y tiene que vivir en alguna propiedad.
Sí. Bueno, ahí la resolución de los inmuebles que hacen falta para construir, creo que ahí el Estado tiene que también pensar en la construcción de vivienda pública en alquiler, hay que tratar de acompañar los desarrollos y emprendimientos público-privados que se puedan hacer, aquellos que hay que articular con organizaciones como gremios, como instituciones de distinto tipo, de orden social, que puedan permitir con el sector privado el desarrollo de inmuebles. Y claro, hay que pensar cómo con la construcción de vivienda privada está dirigida al alquiler. En los últimos años en la región Rosario se construyeron muchísimos metros cuadrados que supuestamente iban a ser destinados al alquiler, sin embargo vemos que están bastante ociosos y más destinados a la compra-venta de inmuebles en un momento muy raro, ¿no? Porque estamos hablando de la menor venta en la historia mensual de inmuebles. Sí. Sin embargo, se siguen manteniendo para eso. Quiere decir que están mucho más para una especie de especulación en ladrillo que para el alquiler. Entonces, bueno, sobre todas esas cosas habrá que pensar cómo podemos articular políticas que generen crecimiento y valor en nuestros territorios, que permitan mayor cantidad de acceso a la vivienda digna, y bueno, y hacer todo ese tipo de soluciones,
bueno,
que entiendo son de ciudad y de país, ¿no?
Mire, tenemos una ministra rosarina que sabe de construcción. Yo no entiendo, recién lo dijiste, normalmente los créditos Procrear son para la construcción, siempre se han dado créditos para construir, pero... ¿por qué no se copia un poco algo que ha salido bien, como por ejemplo en la provincia de San Luis, donde la construcción la hizo la provincia, había planos de 2, 3, 4 dormitorios, había que poner el terreno y ellos construían, y las cuotas mensuales en algún momento eran 90 pesos. Creo que se iban ajustando muy bajo y deben estar en 1.000 pesos por mes una cuota mensual de una casa en la cual te la venden la provincia. Ahora, la diferencia del monto, del precio de construcción de cada uno de nosotros al que hacía la provincia lo hacía 50% más barato porque compraba materiales a granel, porque el personal era provincial, etcétera, etcétera. Y así se ha solucionado en San Luis, por ejemplo, el problema de la vivienda. No entiendo por qué no se puede lograr cosas así en la provincia e inclusive en la nación.
Se está trabajando en este momento en un plan muy ambicioso. Participamos en algunas instancias y creo que claramente, como vos decías, la ministra Bielsa tiene una mirada en ese sentido muy proactiva vinculada a la construcción y a resolver el problema de la vivienda. Bueno, la crisis del COVID paralizó un poquitito algunas cuestiones presenciales en todo el país, pero hay un programa federal de construcción de vivienda, más allá del Procrear, que apunta seriamente a resolver este problema, donde habla, entre otras cosas, de cómo el valor de la acción no tendría por qué estar tan dolarizado cuando en realidad la mayoría de las materias primas son bastante inherentes al territorio.
En eso no estoy de acuerdo. ¿Por qué
no estás de acuerdo?
Porque vos me estás planteando sobre el origen de la construcción y la dolarización no es del origen de la construcción. La dolarización es de la moneda que no existe sobre un valor de venta. Vos me decís por qué está dolarizado el precio de la vivienda. Y bueno, es lo mismo. Yo quiero $100,000. Tráeme 15 millones de pesos. Dame lo mismo.
¿Por qué tenemos que hablar de 100,000?
No, por eso, tráeme 15 millones de pesos.
En Argentina ahora vamos a tener que utilizar pesos para construir en la Argentina, invertir un monto, congelarlo a un plazo, porque todos pedimos créditos para poder tener acceso a la vivienda, por 10 años, por 20 años. Bueno, ese monto va a haber que atarlo a una moneda que sea fija, que tenga que ver con, bueno, para
está
todos
bien,
los
está bien, Nire,
no que
Nire.
Nosotros no que nosotros generemos los recursos, los prestemos y la variable sea de los actores que no ponen la inversión y que además no le llega a quien al usuario para quien nosotros estamos desarrollando ese préstamo.
Está bien,
siempre queda en esa intermediación.
Pero Nire,
que
Nire,
se termina perdiendo.
Escúchame, Nire. El Juan Pérez que construye una vivienda puede construir una vivienda, dar plata para construir una vivienda, puede invertir en la bolsa, puede hacer plazo fijo, puede hacer lo que quiera. Entonces está haciendo una inversión. El que hace una inversión, el que está haciendo una inversión, vos no le podés decir, ahora te voy a dar la mitad. Si era una inversión.
Claro, por eso estamos hablando de qué tipo de crédito y qué tipo de solución. Me hablaba de San Luis, en donde la inversión importante es cerca del 60%, la ponía el Estado, porque ponía parte de los suelos.
Exactamente.
Bueno, en esa inversión que vamos a plantear a nivel nacional, quienes tienen que marcar los funcionamientos es el Estado Nacional en este caso.
Claro, pero
será un debate que habrá que originar con distintos actores, donde haya beneficios para aquellos actores privados que participan, pero los actores tienen que estar acotados, tiene que haber un
estamos
máximo
de
y un mínimo
estamos
en
de
el
acuerdo.
Cual se ganan, y no como ha pasado últimamente, donde uno ve una valorización en dólares de determinados inmuebles, donde el Estado Municipal fue el que se dio las alturas para construir. Sin embargo, el negocio es millonario.
Entonces, pero ¿qué estamos diciendo?
¿Cómo que
no?
¿Qué
está
¿cómo
diciendo?
Que no? Tenemos desarrolladores inmobiliarios que han ganado fortuna y tenemos viviendas que no llegan nunca al destinatario final que habíamos entendido que tenía que recibir ese inmueble.
¿Por qué no hacemos mejor entonces, Nire? Prohibimos la inversión privada en construcción. Y listo.
No dije que la prohibamos.
Digo
que la rentabilidad tiene que ser acotada como es en Europa, como es en Alemania, como es en algún
No va a invertir nadie, porque justamente el que invierte en ladrillos está invirtiendo en dos cosas. Asegurarse que va a tener siempre la misma dinero de inversión más una rentabilidad extra, que como si fuese un plazo fijo. Vamos a hacer un plazo fijo en dólares. Invierto $10,000 y me paga el 1% al año. Quiere decir que me voy a mantener siempre los $10,000 más el 1%. A fin de año me voy a encontrar con $100 más. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí estamos de acuerdo. Si vos me decís lo que me estás diciendo, el tipo va a invertir el equivalente, porque hace la cuenta, ¿cuánto vale el dólar? ¿Cuánto vale esta casa? Bueno, estoy invirtiendo 15 millones de pesos, 100 mil dólares. Y va a querer mantener ese patrimonio. Vos me estás diciendo, no, a partir de ahora no, ese patrimonio no es más tuyo.
No, no, yo no digo, yo hago solo una apreciación y una mirada y miro modelos alternativos en donde uno trata de ver cómo se garantiza la construcción de inmuebles. De eso estamos hablando y sí. Cómo hacemos para que lo sea racional, razonable, lógico, sí. La ganancia de cada uno de los actores. Uno de los problemas centrales que tiene el mundo en cuanto a la construcción de vivienda es tratar de atacar lo que se llama la especulación inmobiliaria. Lo que no podemos pagar, y mucho menos pagar con el Estado, subsidiar al privado. ¿Cómo va a ser eso? Yo lo que creo que hay que acompañar la inversión, y en eso estamos totalmente de acuerdo. Creo que ese eje lo compartimos. Lo que entiendo es que debe ser racional. Garantizarle la ganancia, sí, garanticémosle la ganancia racional que tenga que ganar. Pero me parece que estamos discutiendo números distintos cuando esas construcciones, cuando vemos ese desplazamiento de construcciones a distintos lugares. Si el suelo en algunos lugares del país y en algunos lugares como en Capital Federal, ¿no?, donde se ha desarrollado mucho esto, el valor era público, era del Estado. Se le dieron las tierras, se construye sobre esas tierras, la inversión, el crédito lo ofrece el Estado, hace un procrear y los valores se suben porque hay crédito para el procrear y todo se dolariza. No, esa renta es imposible resolver el problema de vivienda, porque ¿de qué estamos hablando? Resolver
mezclando
el problema de vivienda.
Acá no me dejan discutir, Nire, no me dejan discutir con vos, producción, Gabriela, no me deja discutir con vos, pero estás mezclando Estado, estás mezclando dólares.
Yo estoy dispuesto a que hagamos un debate cuando vos quieras sobre este tema. No tengo
a ver, problema. El Estado, cuando decís el Estado, ¿quién es el Estado?
El Estado es quien pone muchas veces, cuando das
no,
un
sos
crédito,
vos, soy yo, creas, no, el Estado sos claro, vos, soy yo, somos todos el Estado. Vos me estás mezclando, es decir, el Estado te dio, no me dio nada, porque cuando dio la tierra me la cobró, entonces ahora es mía la tierra, me la vendió el Estado como me la podría haber vendido Gabriela o Adrián Viola, o Nire Roldán, entonces yo tengo la tierra, ya es mía. Era del Estado, ya no es más.
¿Querés que discutamos a cuánto se pagó la tierra?
Eso es otro tema, pero eso es un achoreo, esos son negociados, esos son otras cosas.
Bueno, ahí es donde va el sector, donde fue el sector muchas veces.
Pero metelo preso al tipo que...
Bueno, ahí coincidimos.
Meté preso al privado que se aprovechó y que pagó una coima, mete preso al tipo que le regaló la tierra. Esos son temas diferentes. Estamos hablando plenamente. Por lo general, si el Estado me da un terreno y me lo cede, tenés toda la razón para que también me... ¿Se cortó?
Estaba en la calle caminando.
Se cortó.
Se sentían ruidos de
caos. Sí, se cortó. No me cortó.
Sí. No creo.
Son discusiones raras porque tiene razón de que el inquilino no puede pagar, no hay que hacer especulación inmobiliaria, todo eso tiene razón, absolutamente razón. Uh-huh. Pero se está metiendo en favor de 9 millones y en contra de otros. Y yo, está perfecto. Bueno, se cortó.
Sin batería.
Sí. No creo que Nire... Porque además le gusta mucho discutir conmigo, le encanta discutir conmigo.